Oye, Miguel Ángel.
Hola, Chema.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Te has levantado con alegría?
Me he levantado con alegría, con paciencia y con energía. Y con un semigallo que está asomando por mi garganta.
¿Cuántas cosas? Por cierto, que estaba yo pensando que cuando nos vemos.
¿Mañana?
¿Mañana ya?
Bueno, no sé, por poner fechas.
Ya, estaría bien. Es que esto de la pandemia está dejando... Está haciendo mella, ¿eh?
¿Pero te refieres a vernos face to face, no por vídeo?
Claro, es que por vídeo nos vemos mucho, pero face to face ya hace, ¿eh?
¿Podríamos calcular cuál es el punto medio exacto entre el estudio 1 y el estudio 2?
Oh, estaría muy bien.
A ver qué pueblo es.
Y hacer una quedada ahí para el que se quiera acercar.
¿Segovia?
Podría ser.
Podría ser Segovia. Se come bien, ¿eh?
Bastante bien. Pues venga, hay que organizarlo ya, ¿eh?
Perfecto. Oye, ¿qué tal crees que va a salir el episodio 170?
¿Te lo digo sinceramente?
Sí, claro.
Pues creo que va a ser una mierda.
¿Tal cual?
Tal cual.
Yo no te he pedido sinceridad, ¿eh? También te lo digo.
Vamos a ver, me acabas de preguntar, Miguel Ángel.
Pero era una pregunta de... ¿cómo va a ir el día? Esto es como cuando ves a un compañero y le dices... ¿Cómo va la mañana? Pues preguntas de ascensor.
Ah, bueno, vale. El final va a ser un poco mierda. El resto bastante bien.
Ah, bueno, no está mal. Bueno, eso libra.
Sí, así la gente pues se puede quedar un poco al principio.
Pues sí, es que me he equivocado.
¿Qué te has equivocado de qué?
Nada, iba a decir, eso nos libra de algo, pero he dicho, eso libra. Yo, pues nada.
O Escorpio.
Escorpio, eso. Hablando de signos del zodiaco, hoy estaba hablando con una compañera en el hospital y le decía que, imagínate que la historia clínica incluyera un apartado para el signo zodiacal del paciente.
Ah, sí, estaría muy bien.
Para profesionales sanitarios que sean un poco magufillos.
Claro.
¿Cómo me veo hoy, doctor? ¿O cómo me veo hoy, enfermera? Pues, es usted sagitario. Vamos a ver cómo va el pronóstico para los sagitarios.
Sagitario, tenemos a Mercurio retrógrado en octubre 2021.
En la parte de anamnesis,
sí.
Antecedentes personales, Sagitario. Y entonces ya lo tienes en cuenta a la hora del diagnóstico y el tratamiento, porque ya sabes que los sagitarios,
claro,
hay que tratarles de otra manera.
Bueno, nada.
Venga, vamos allá, Miguel Ángel.
Venga, vamos
para
allá.
¿Qué tenemos para hoy? El menú de hoy.
El menú de hoy, pues muchos temas y además de salud, porque vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de datos y vamos a hablar de biomarcadores. Y hasta aquí puedo leer.
¿Ah, sí?
Biomarcadores, pero además biomarcadores en espacios extraordinarios.
Mm.
Tú imagínate un biomarcador territorial, porque está en una zona concreta o espacial, podríamos decir, que esté en un lugar al que tú vas sí o sí todos los días, que te conoce mejor que nadie.
En este caso diría que es un espacio ordinario.
Bueno, es ordinario, pero tiene su puntito, ¿no?
Sí, tiene su puntito.
Te recuerdo que tú y yo hemos grabado ahí un episodio.
Sí, hicimos cosas, incluso hasta una entrevista, casi. Oye, por cierto, la semana pasada me retaste.
Sí, para que hablaras de serendipia.
Noté el guantazo, así que, si te parece, hoy hablamos de serendipia.
Venga, a tope, todo tuyo.
Pues hoy hablamos de serendipia, Miguel Ángel. Término acuñado hace 300 años. Pero bueno, que es un término ya fijo, sobre todo en nuestro vocabulario, el vocabulario de la Real Academia Conectante, pero no fue incluido en la Real Academia Española hasta el año 2014. Acuérdate que hicimos una fiesta.
Sí, es verdad.
Lo pusimos en todas las redes, bueno, una locura.
¿Y de dónde viene esto?
Pues mira, es un término que se remonta a un personaje muy interesante, un tal Horace Walpole, que fue conde de Oxford y uno de los iniciadores de la llamada novela gótica. Y sabes que este hombre lo que tenía era un pasatiempo, que era inventar palabras. ¿Te acuerdas que hemos hablado del inventor de palabras hace tiempo? Pues este también. Bueno, pues se le ocurrió acuñar el término serendipia a partir de un cuento que se llamaba Los tres príncipes de Serendip.
¿Serendip?
Es la actual Sri Lanka. Y era porque el cuento narraba la aventura de tres príncipes que iban de viaje y, bueno, pues por el camino iban realizando distintos descubrimientos cuyo común denominador era la sagacidad para interpretar distintos hechos fortuitos o accidentales. Es decir, lo que a cualquiera de nosotros nos parecería desapercibido, pues ellos eran capaces de darle un sentido.
Qué bien, pero hay una definición más oficial, ¿no?
Claro, entonces esa definición se ha venido a decir que es la capacidad de hacer descubrimientos por accidente. Es decir, ocurrencia y desarrollo de eventos fortuitos de un modo beneficioso o accidentes afortunados.
Tienen que tener resultados positivos.
Hombre, sí, yo creo que sí.
Porque la serendipia gafe no existe.
No, digamos que la mala suerte a lo mejor.
Pero tú de serendipia sabes un montón, porque yo recuerdo en tu blog, ya no sé en qué blog de los que tenías, hablabas ya de eso hace años.
Hombre, sí, en aquel efecto Pigmalión que escribí hace ya años, pues te estoy hablando del año 2012, que lo he buscado. Y ya hablábamos de serendipia y de esa colisión de pequeñas cosas que podían guiarnos hacia un beneficio. No hay que confundir serendipia con azar, porque no es azar. Porque ya lo decía Einstein, que la suerte favorece a los que están preparados. Es decir, es un azar que te encuentras cuando estás buscando algo. Por ejemplo, Fleming cuando descubrió la penicilina. Gracias a la serendipia nació los Post-it Miguel Ángel. Un pegamento que no pegaba, como tenía que pegar. El celuloide. Y hay una que te gusta mucho.
¿De quién? Ah, Steve, en su discurso. Habló de serendipia.
The first story is about connecting the dots.
Hombre, acuérdate, Steve Jobs, en el famoso discurso motivador de la Universidad de Stanford, decía que cuando él dejó la universidad, pues se dedicó a asistir a cursos, bueno, que despertaran su interés. Y uno de ellos era de clases de tipografía, Miguel Ángel. Bueno, pues lo que dijo en el discurso es que 10 años después, ¿quién le iba a decir que le iba a servir ese curso como base para incluir las famosas tipografías que marcaron la diferencia del primer Macintosh? Que de aquellas no se llevaba de lo de hacer tipografías, era una y fin. Así que, fíjate, hasta Steve ya creía en la serendipia.
Apuntado todo.
Así que nada, y de ahí, bueno, pues surgieron distintas ideas, surgió este podcast y surgirán más cosas, ¿no?
Estoy seguro de que sí. Libros, programas de televisión, series Netflix, de todo.
Pues nada, oye, arranca, ¿no?
¿Sabes lo que te digo? Que mientras la serendipia hace su magia, nosotros vamos a seguir aprendiendo, conectando y conversando, porque empieza el episodio 170 de Conectando Puntos.
Tra, tra. ¿Has visto que he hecho el tratra?
Nos estamos encasillando, ¿eh?
No, hombre, es que Rosalía es nuestra musa de la serendipia también.
Te lo compro a medias, ¿eh? Tenemos muchas más musas además de Rosalía, pero bueno, bien, bien. Pues nada, conectantes, hoy seguramente, si estáis escuchando esto, el día que sale a la luz es 8 de octubre. Estamos contentísimos de presentaros este episodio 170. Somos Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez. Estamos dispuestos a compartir con vosotros los próximos 20-25 minutos para hablaros de un montón de temas. Ya sabéis que está todo lo que contemos, hablemos y divulguemos disponible en nuestra web conectandopuntos.es, y también estamos en las redes sociales habituales y también en algunas raras, porque igual nos busquéis en Google Plus y todavía estamos.
Sí, en Facebook.
Vamos a hablar de nuevo de un tema que nos encantó en su momento, que es el teletrabajo.
Sí, teletrabajo, pero me mola mucho esto que has puesto aquí de TBE.
Claro, teletrabajo basado en la evidencia, porque por fin empiezan a salir los primeros informes y estudios que están analizando este gran experimento social, que ya lo dijimos a mitad 2020, que era un experimento social casi a tiempo real, de pasar un montón de personas, millones de personas, de trabajar en oficinas y demás, a trabajar en su casa. Y ahora empiezan a llegar los primeros estudios que analizan el impacto, tanto en el trabajo como en las personas, de este teletrabajo. Por lo tanto, lo hemos bautizado TBE, teletrabajo basado en la evidencia.
Pues no está nada mal, Miguel Ángel, porque como bien dices, a la fuerza orca llevamos ya mucho tiempo, bueno, en muchas ocasiones y mucha gente teletrabajando, y la verdad es que, bueno, pues si de algo ha servido esta pandemia, ha sido pues para que veamos los efectos que tiene el teletrabajo de forma masiva, porque realmente hay muchísima gente teletrabajando, todavía queda mucha gente teletrabajando. Yo creo que esto ya se va a quedar en muchos casos. Pero menudas conclusiones traemos.
Pues sí, empezamos con un informe de la Escuela de Negocios SEADA que han hecho aquí en España, que concluye diciendo que el aislamiento de los empleados, antes un equipo dentro de la oficina y ahora un equipo pero desconectado, está afectando a sus relaciones sociales. El primer dato es brutal.
Atención, el 53% de los teletrabajadores considera que su relación con los compañeros ha empeorado, cuando al poco de empezar a teletrabajar estaban en el 16%. Es decir, más de la mitad de la gente que trabaja considera que la relación con los compañeros es peor.
¿No será que nos estamos enfriando con tanto Teams y tanto correo? Porque las conversaciones de café no se han digitalizado.
Y no serían lo mismo, Miguel Ángel. No. Un café digital no es lo mismo. Aunque tengamos tú y yo aquí una taza de café y nos estemos tomando el café de desayuno, esto no es lo mismo.
¿Sabes otro gran problema que han detectado en el informe de ADA? Que a la gente le cuesta mucho separar la vida personal de la profesional cuando trabaja en casa. Y de hecho, el 40% de los teletrabajadores hace horas de más.
Menudo resultados, ¿eh?
¿Te suena?
Me suena. Sí que es verdad que estando en casa, pues es muy difícil separar tu vida personal de la laboral porque al final están mezcladas. Y lo que dices tú, al final pues siempre acabas echando alguna horita de más cuando no toca. Pero Microsoft, Miguel Ángel, también ha investigado el efecto del teletrabajo en los equipos y tenemos también resultados sorprendentes.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Por supuesto.
¿Me puedes confirmar en qué revista han publicado los resultados?
Pues sí, un momentito que voy a teclear, a ver. ¡Hombre! Sí, hombre, en la revista... Me voy a acercar al micro, ¿eh?
Vale.
Para hacer un pequeño ASMR. Nature.
Muy bien, ¿eh? Cada día la pronuncias mejor.
Me ha salido la T un poco regular, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Iba a decir que Bill Gates ha analizado, pero no, el equipo de Microsoft, porque no me veo yo a Bill Gates con el SPSS y la Excel ahí tabulando datos, han analizado correos electrónicos, calendarios, mensajes en redes de mensajería, llamadas de vídeo y audio y horas de trabajo reales de más de 60.000 empleados de Microsoft en Estados Unidos. Y los resultados dicen que, uno, se percibe el aislamiento y esto ha provocado que se reduzcan los grupos de colaboración y también la información que adquiere cada grupo y cada profesional, cada empleado. Es decir, se está estancando el conocimiento compartido. Que esto es duro, ¿eh?, para una empresa de conocimiento, de gestión del conocimiento como Microsoft. Muy duro.
Bueno, pues para todas las empresas, que al final el capital más importante que tienen es el conocimiento. Pero es que muy relacionado con eso está la agudización de lo que llaman el efecto silo. Es decir, se reduce la comunicación informal fuera del equipo habitual, con lo cual estamos hablando de que todo ese aprendizaje tácito, que es el que se adquiere en los espacios informales, pues, y que es el más importante, porque no está en libros y es más difícil de transmitir, pues es el que más está perjudicando.
Al final, la comunicación virtual, es decir, el teletrabajo hace que solo hables con tu equipo. Ya no te encuentras con gente de otros equipos cuando vas a tomar un café. Pero además de estas conclusiones, detectaron que se redujo la comunicación sincrónica y aumentó la asincrónica, es decir, menos reuniones, más emails y más mensajes.
Lo cual no sabemos si es bueno o malo.
Pues no.
Porque a lo mejor esto aumentó la productividad. Sería interesante saberlo. Pero bueno, al final nos quedamos con dos conclusiones interesantes. La primera, no hay café digital. No hay nada que sustituya esos encuentros informales, las conversaciones de pasillo, los cafés improvisados, que al final es a lo que vamos a los congresos.
Yo recuerdo un artículo, llevando el tema al mundo sanitario, un artículo de un médico que analizaba las consultas de pasillo que le hacían otros compañeros. Y era un número elevado, no era un número elevadísimo, pero tenía bastantes consultas que resolvían un pasillo. Y por lo tanto era como esa accesibilidad que te dan los pasillos... Es muy útil, ¿no? Y también es un poco serendipia, porque depende con quién te cruces, ¿no? Es un tema interesante. Segunda conclusión, el problema de que las reuniones sean online es que acaban teniendo siempre un punto de formalismo y de seriedad que las hace poco sociales, podríamos decir. Y yo aquí me planteo si Internet en el teletrabajo no es tan social como pensamos.
¿Qué conclusión? O sea, estamos hablando de la web social, de Internet 2.0, y llegamos a la conclusión de que Internet nos está desocializando.
Sí, un poco sí. Nos está haciendo que seamos más sociales con nuestro entorno habitual.
Sí, y es que al final, a lo mejor, las redes sociales sí que nos permiten esa sociabilidad, pero las herramientas digitales dedicadas a teletrabajar, pues no tocan tanto ese punto, ¿no? Además que no son espacios donde la gente se dé a socializar.
También te digo una cosa. Yo creo que la gente que ahora pueda tener 15, 20 años, está más acostumbrada a romper el hielo en redes que los que tenemos 35 o 40.
Los que tenemos 35 o 40, sí.
Y puede que cuando se incorporen al mundo laboral sea diferente. Y sí que realmente los espacios sociales online tengan esa fuerza y ese poder de crear redes de verdad, incluso de pasillo, podríamos llamar.
Miguel Ángel, también tenemos que ver hacia dónde van a evolucionar las redes, y esto lo tenemos que hablar, ya hemos dicho alguna vez en algún especial dedicado a este tema, pero la sociabilidad se está mezclando o está traspasando las redes sociales clásicas y se va hacia otras en las que a lo mejor son más cerradas, ¿no? O puede ser herramientas de mensajería. Bueno, habrá que ver hacia dónde vamos.
Si alguien quiere saber algo más de cómo podemos socializar en un entorno diferente, os recomendamos ver la peli Ready Player One y también recordar lo que comentamos sobre esta peli. Vamos a saltar de tema, Chema.
Venga, vamos a saltar de tema y nos ponen una multa, ¿no?
Sí, nos ponen... Joder, es que ya era hora, ¿eh? Es que cuando leí esta noticia... madre mía cómo son en Estados Unidos. Te resumo, ¿vale? Y si quieres luego comentamos un poquito más la noticia.
Venga, sí, resume rápidamente y comentamos.
Tú sabes que los datos de salud son muy sensibles. Confidencialidad, protección de datos, etcétera. Entonces, tradicionalmente ha habido como una legislación muy férrea para que las empresas no los intercambien de forma sencilla. Algo que Facebook pues le encantaba y demás. Entonces, el regulador de Estados Unidos, lo que llaman la Comisión Federal del Comercio, ha avisado a todas las compañías que gestionan aplicaciones relacionadas con la salud que cualquier movimiento relacionado con ese tipo de información, intercambio de datos, almacenamiento de datos, etcétera, tiene que tener el consentimiento del usuario al que le afecte. Ojo, te pongo en una pista que luego comentamos. Todas las compañías que gestionan apps de salud. Y ahora lo comentaremos, porque tú vas a hablar de pasta.
Voy a hablar de pasta, y es que la empresa responsable se va a enfrentar a multas de hasta $43,000 por violación y día. Es decir, una pasta.
Si cogen datos de 500.000 personas, son $43,000 por 500.000 por día. Espero.
Podría ser. Esto es un dardo envenenado directamente a las grandes tecnológicas, ¿no?
Claro, es que te hablaba de cualquier compañía. Resulta que antes se prohibía la recopilación de datos basados en salud sin consentimiento solo a las empresas de salud. Si tú te dedicabas y tenías una aplicación de salud porque eras una empresa de salud, no podías recopilar datos de salud sin consentimiento. Pero si tenías un Fitbit, ¿vale? Como Fitbit no es puramente salud y lo gestiona una empresa que no es de salud, podían recopilar datos. Entonces, claro, por ahí Google decía, no, yo soy Google, yo no me dedico a la salud. Qué va, hombre, no, por Dios. Entonces, transformaban los datos que recogían en datos de salud, como por ejemplo con Google Fit, y no pasaba nada. Y ahora la Comisión del Comercio ha dicho, tú también tienes que pedir consentimiento para almacenar datos, para intercambiar datos o para dárselos a otra compañía para hacer lo que sea. Y ya era hora, ¿eh?
Claro.
Te lo digo así de claro.
Sí, ya era hora. La cuestión es, primero, ¿cómo definen datos de salud? ¿Qué incluyen dentro de todos esos datos de salud? Que puede ser todo, porque es que todas estas empresas recopilan movimiento, actividad física, actividad diaria, qué haces, a qué te dedicas, qué buscas sobre salud. O sea, es decir, hay muchos datos relacionados. Segundo, ¿cómo se va a recabar ese consentimiento? Es decir, ¿va a ir incluido dentro de las cláusulas de acepto las condiciones sin leérmelas? Porque entonces, pues ya está, no necesitas más.
¿Usted autoriza la cesión de datos? Yo imagino que les obligarán a que sea un consentimiento expreso para cada tipo de cesión, no uno genérico.
Yo espero que sí, pero bueno, a ver cómo lo implementan. La verdad es que aquí en Europa sí que es verdad que el Reglamento General de Protección de Datos dicen que es una de las normas más garantistas del mundo, con lo cual pues sí que es verdad que si una empresa quiere compartir tus datos personales con otras compañías, pues lo tiene que poner en tu conocimiento. Y en este caso Estados Unidos siempre ha sido mucho más permisivo en términos de privacidad que en Europa, pero bueno, vamos a ver si esto se traduce en que se ponen las pilas e incluso, bueno, pues a lo mejor hasta nos sobrepasan en garantismo.
Te confieso una cosa. A mí lo que me preocupa ya no es que la normativa sea férrea y rigurosa, sino que existan mecanismos de control para ver cuando una empresa se la salta y cede datos sin permiso. Porque seguramente si no hay una denuncia de alguien que casualmente se entera, la administración de la Unión Europea o de los países no se dará cuenta. Y eso es lo que más miedo me da.
Yo tengo una pregunta para ti, Miguel Ángel.
Venga, lánzala.
Es filosófica digital, por decirlo así. ¿Tú crees que en el tema del cesión y control de datos, control de información que ya tienen todas estas grandes tecnológicas, va a llegar un punto en el que se va a poner coto a todo esto y va a estar limitado y vamos a saber qué datos realmente obtienen y cuáles cedemos y tal, o simplemente, que es un poco lo que estaba haciendo además el creador de Internet, ¿no? Estaba con un proyecto en el que tú podías controlar todos tus datos y saber a quién se los cedías, por cuánto tiempo y quién te los estaba pidiendo, ¿no? ¿Tú crees que esto va a llegar o simplemente hemos pasado el punto de no retorno?
Yo me temo que habrá un Cambridge Analytica en nuestro entorno algún día. Es decir, explotará algún escándalo en Europa del estilo de Facebook y entonces ya empezaremos a tomar medidas serias.
Claro.
Me he dado cuenta que hasta que no pasan cosas, nadie reacciona.
¿Que nos vamos a ir por el retrete?
Pues seguramente. Por cierto, hablando de retretes.
¿Hablando de retretes?
Sí.
A ver qué vas a decir.
¿Sabes que he puesto un wearable en el retrete?
¿Cómo?
¿El coso?
No, el coso no.
¿No ha sido el coso?
No, no ha sido el coso.
Por cierto, vaya éxito que tuvo el coso, ¿eh?
Sí, pero no nos lo han mandado, ¿eh?
Yo estaba ya preparado.
Es que, a ver, Chema, el tema del wearable en el retrete.
A ver.
¿Dónde vamos todos los días?
Al retrete.
Todos los santos días, ¿verdad? Por el retrete, imagino que hay muestras corporales, podríamos decir. ADN.
Sí, hay muchas cosas, sí.
Hay muchas cosas. ¿Por qué no sacar información de salud del retrete?
¿Estás diciendo sacar una analítica?
Por ejemplo, pero sacar muchas cosas más. ¿Tú sabes lo que están haciendo en Stanford?
Miedo me dan.
Pues no están fabricando retretes.
A ver, cuéntanos.
Si te lo leo parcialmente queda mal. Están introduciendo cámaras dentro de las tazas del váter, de las tazas del inodoro.
¿Pero esto no está penado por la ley?
Que no, porque es para salud. Para salud vale todo, ¿no lo sabías? Claro.
Si aceptas al sentarte, sí, ¿no?
Van a analizar las heces.
Vale.
Y van a analizar dos cosas muy importantes.
A ver.
Por un lado, que no tiene que ver con las heces, el color de la orina, que tú ya sabes, como profesional sanitario que eres, que el color de la orina pues te puede dar algunas veces una indicación o un síntoma de alguna patología concreta, de algún problema de salud.
Sí, sí.
¿Vale? Pero lo que tú no sabías es que la velocidad de caída de las heces también es un biomarcador muy importante.
Eso tiene que ver con el peso específico, ¿no?
Imagino.
Vale, o sea que me estás diciendo que en la Universidad de Stanford están en punta de innovación en lo que viene siendo análisis de heces. Sí. A través de videocámaras, entiendo yo que también meterán inteligencia artificial, y bueno, pues el análisis del color, y bueno, de la velocidad, e incluso, pues entiendo yo que analizarán más cosas, ¿no?
Pues imagino que sí, de hecho ya han llegado a un acuerdo con Ithen, que es una fábrica coreana de inodoros, y esperan tener ya un primer prototipo para finales de este año 2021.
A mí me ha dejado loco la forma que tienen a la hora de identificar al usuario, porque claro, esto tiene que ir asociado, los datos de ese análisis tienen que ir asociados a un usuario único. No es lo mismo que vayas tú al váter y luego vaya yo o otra persona.
Claro, te refieres a cómo identificarlo de forma unívoca.
Eso es.
Huella dactilar, El iris, ¿hay otra?
Es como el iris, pero mira, lo que han hecho es desarrollar un escáner que puede reconocer las características físicas de quien está sentado en el inodoro. O, en palabras de los investigadores, no lo digo yo, las características distintivas de su anodermo. ¿Por qué me miras con esa cara?
Anodermo es la piel que hay en la zona anal, imagino.
Eso es. Por lo visto, la huella anal es única. Oye, esto da mucho juego, Miguel Ángel. Menos mal que esto es un podcast blanco y no solemos entrar en esto, en este tipo de juegos.
Humor grueso no. Humor malo sí, pero humor grueso no. Aquí las cosas serias. Pues es importante.
Lo que hemos visto es que ya tirando un poco de este hilo, hemos encontrado otras empresas que también están trabajando en, bueno, pues en estos biomarcadores o encontrar distintos indicadores de salud a través del escaneo de, en este caso, de las deposiciones. Y una de ellas es Coprata, curioso nombre por cierto, que lo que quieren pues es convertir el inodoro en un elemento más de la monitorización de salud. Y también lo que hacen es usar pues sensores e inteligencia artificial para analizar los desechos.
Yo estoy recordando en algún hackatón de los primeros que hubo que uno de los inventos que generaban era una superficie que se pegaba a los inodoros para hacer eran una especie como de tiras reactivas de orina que se pegaban al inodoro. Y entonces, según el color, hacían un análisis concreto. Sobre todo para pacientes con una patología que no recuerdo. Pero bueno, en lo que se basa la investigación es algo muy parecido a esto, que es utilizar orina y deposiciones para hacer un análisis sobre tu cuerpo, sobre tu organismo y sobre si estás sano o no estás sano.
Quiero recordar que la empresa a la que te hacía referencia, bueno, empresa, el proyecto más bien que se presentó, era una especie de esfera. De hecho, la empresa o el proyecto, el equipo se llama algo así como Esfere o algo así. Y lo que hacían era analizar la hidratación del paciente, es decir,
puede ser
ver cómo de concentrada estaba la orina, pues para distintas patologías ver si realmente pues cómo estaba ese paciente. Pero sí, es algo muy similar.
Pues Coprata lo que hace es que además el inodoro está conectado con una aplicación. Y entonces, igual que tenemos aplicaciones en las que se va grabando lo que uno bebe al día, incluso beber agua, esta aplicación permite analizar, rastrear y guardar toda la información de tus deposiciones y de tu orina. Que dicen que el análisis de ese tipo de datos puede ser muy útil con determinadas enfermedades crónicas o incluso para pacientes que tengan alguna patología oncológica. Así que, pues bueno, ahí está el tema.
Y muy rápidamente, en el año 2018, Panasonic también lanzó un inodoro inteligente en China que analizaba la orina y rastreaba la grasa corporal.
¿En la orina?
En la orina. Teníais dos sensores, otro para el olor y, bueno, también querían detectar problemas de salud y afecciones como el estrés, pero bueno, también realizar sugerencias de estilo de vida.
Hace pocos años también, en una feria electrónica, un fabricante japonés de inodoros que se llama Toto, también anunció un inodoro que tenía varios sensores, incluso uno para el olor, ya que decían que habían encontrado biomarcadores basados en el olfato para detectar problemas de salud e incluso afecciones como el estrés a partir de los olores que se generan en el inodoro. Y hasta aquí puedo leer.
Y en la misma línea, Toy Labs también va un poquito más allá del peso de las heces o de la postura del usuario.
La postura del usuario, tela, ¿eh?
Sí, sí, también es importante.
¿Es como el pensador de Rodin?
Sí.
Igual que está el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, pues está el pensador de Rodin para el tema de las heces, ¿no? Imagino.
Hombre, sería un buen logo para esta empresa, sin duda. No estaría mal. Bueno, pues esto es lo que hacían, era usar métodos ópticos para observar aspectos como el volumen, la claridad, la consistencia o el color de las heces.
Y ya para acabar, vamos a hablar de smartphones. Vamos a hablar de teléfonos inteligentes, porque...
¿Así?
CasiSap o CasiYap o algo así ha desarrollado un asiento de inodoro que se llama TrueLoo, que se puede fijar a un inodoro existente,
claro.
Pero lo que hacían era que reconocían al usuario por su teléfono móvil, porque se han dado cuenta, listos, que la mayoría de la gente se lleva el inodoro al baño, va a decir, se lleva el teléfono al baño.
Y es la manera de identificarles, ¿no?
Claro, claro, pero es que lo que hacían era pesarte, o sea, ya que te sientas, te peso, y además veo tu postura, de nuevo la postura, de cómo estás sentado. Y luego además analizaban volumen, claridad, consistencia, color, etc, etc, etc.
Vale, Miguel Ángel, pues nada, oye, entre unas cosas y otras hemos visto que es importante tanto analizar la postura de la persona que se sienta, el peso, se puede analizar el tipo, densidad, color, olor, velocidad de caída. Es decir, esto dentro de unos años vamos a tener sensorizado hasta el inodoro. Y veremos a ver dónde van esos datos.
Lo que me he dado cuenta es que no hay mucho estándar. Fíjate que en otro tipo de mediciones sí que haya estándares, pero aquí en lo que hemos buscado no había mucho estándar todavía, ¿no?
No, la verdad es que esto yo creo que está un poquito emergiendo, ¿no?
Oye, pues me ha gustado mucho, ¿eh?
Bueno, pues curioso, curioso el tema.
Es algo que lo tienes ahí como, bueno, como esa zona... Es que claro, estamos... El baño, que es la típica zona como, bueno, esto es cuando enseñas tu casa. Esto es el baño, tal. Y ahora es, no, este es mi centro de análisis biológico.
Y bienestar.
De análisis y bienestar. Quizás es un tema de marketing y hay que cambiarle el nombre.
Pues quizás sí. Quizás sí. Habrá que hablar con Fefo a ver qué ideas nos da.
No sé, imagínate, el laboratorio de evaluación del bienestar. LEB.
Me voy al LEB. No queda mal, Miguel Ángel.
Oye, Chema, tengo que ir a limpiar el LEB. Así que si te parece, empezamos a cerrar.
Me parece muy bien, Miguel Ángel. Oye, mira, pues al final no ha acabado siendo este episodio una mierda, ¿eh?
Pero lo hemos rozado, ¿eh?
Pero hemos rozado el más absoluto desastre, pero sí. Bueno, yo creo que ha quedado curioso y que ha quedado entretenido y bueno, pues nada, Miguel Ángel, que esto se nos acaba.
Además hemos hecho lo de siempre, hemos ido a los temas habituales, que no ha sido este caso blockchain sino teletrabajo, hemos hablado un poquito de Big Data y luego hemos cerrado con el tema de los biomarcadores en el retrete, en ese sitio en el que nunca pensarías que también podemos medir para mejorar nuestra salud.
Tenemos que hacer un día un recopilatorio de wearables por sistemas y aparatos y ver un poco qué hay encima de la mesa para todo esto.
Perfecto. O encima del inodoro.
O encima del inodoro, sí, donde sea.
Bueno, conectantes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio 170. Para nosotros es un auténtico placer compartir con vosotros nuestras tonterías, nuestras ignorancias, nuestros errores, que hoy han sido varios.
Pero divertidos.
Sí, y bueno, y también pues nuestras ganas de aprender, que sabemos que las compartís con nosotros y a veces hasta nos superáis en ganas de aprender.
Pues nada, Miguel Ángel, un placer estar una semanita más, un placer estar con todos vosotros y bueno, pues la semana que viene buscaremos una palabra, ¿no? O algo.
Sí, algo habrá que hacer.
O, oye, voy a escribir a Mark.
Ay, no está mal. Háblale de la huella anal.
No, porque este, como vea datos, se apunta.
Pues también, ¿te imaginas?
Me estoy dando cuenta yo que igual dentro de unos años no vamos al baño con tanta alegría.
Claro, porque nos estarán vigilando.
Y tanta espontaneidad, sí, porque ya está sentado ahí, sabes que hay algo que te ve.
O que te escucha. Bueno, conectantes, os dejamos con esta intriga y os emplazamos a la próxima semana en un nuevo episodio de Conectando Punto.
La semana que viene un poco más y quién sabe si un poquito mejor.
Hasta luego, conectantes.
Adiós.
Oye, Miguel Ángel, ¿le pondrán a Alexa al retrete?
Yo creo que sí, ¿no?
Me estaría bien,
sí.
Oye, Alexa, no sé qué le puedes preguntar en el baño.
¿A cuánta velocidad ha caído hoy?
Récord. Hicimos cosas.
Sí, es cierto, es cierto.
Ha sonado fatal.
Sí, ha sonado mal, pero bueno, ya no sé lo que voy a cortar o no hoy, ya no sé. Me voy al baño y ahora vengo. Ha quedado fatal.
Repite eso antes.